presentamos El Mostrador en la Clave.
Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada.
El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.
Bueno, tenemos este primer El Mostrador en la Clave a distancia total. Estamos con Santiago Escobar. Chago, ¿me escucha? Chago, ¿me estás escuchando o no? Parece que tenemos un problema con Santiago Escobar, porque... Ya estamos. Le estaba contando que este es el primer programa de Combinación Clave que lo hacemos enteramente en lugares remotos. Cada uno está en su casa para no perder la cuarentena. Estamos trabajando a través de, por si acaso alguien más quiere saber o técnicamente se interesa por este tipo de cosas, estamos actuando bajo una tecnología que se llama Opal, que es de Comrex, que funciona muy bien en todo lo que es radio a distancia. De hecho, fue con Comrex cuando yo fui a hacer un posgrado en Estados Unidos el año 2007 y 2008. Llevé una maquinita Comrex, en esa época era una máquina china que se instalaba con el teléfono de línea. Y en esa época yo hacía un programa en Radio Concierto con Claudia Álamo. Y durante el año y medio que yo estuve en Estados Unidos en esa oportunidad, nunca jamás dejamos de sacar el programa en directo, yo desde Estados Unidos y Claudia acá. Y esto con esta Comrex, que hoy día ya es una aplicación que se puede bajar y que puede funcionar para la radio, y por lo tanto hay que arreglar un par de cositas para poder tratar de tener la forma más eficiente de llegar a todos. He hecho esto porque lo que habíamos hecho esta semana pasada era riesgoso. Estaba yo con el control y había gente en la radio y era una cosa que eventualmente podía generar riesgo. Así que, en fin, estamos a distancia con esta nueva tecnología y está con nosotros ya Santiago Escobar. ¿Me escuchas, Chago?
Yo ya estoy aquí en todo caso, Fernando.
Sí, ya estamos al aire, Chago, así
estamos
que
bien, estamos
ya,
al aire.
Ya no te puedes escapar ya.
Hola, Fernando.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo esto? Cuéntanos desde el primer toque de queda que hubo ayer en la noche a las 22 horas. Me da la impresión, por lo que he estado viendo en términos de noticias, que fue bastante calmo. Y habría que ver si es que cómo siguen las medidas y sobre todo cómo la gente reacciona a este tipo de situaciones.
Bueno, yo obviamente no salí, ¿no? A la hora que no se podía salir como corresponde, pero se escuchaba tranquilo, por lo que uno sabe estuvo tranquilo.
¿Cómo
tiene que ser?
¿Eh? ¿Eres tú, Federico?
Soy yo.
Ah, pero claro, que yo había saludado a Chago y le había hecho una pregunta a Chago, y por cierto te metiste tú y me confundiste la voz.
De metido que soy, ¿viste?
De metido que soy, ya. Oye, una cosa súper importante en este sistema es que aquí sí que no podemos hablar dos o tres simultáneamente, así que hagamos que la respuesta y las intervenciones sean todo lo larga que sean, pero que en un momento dado se produzca el silencio para que otro pueda entrar.
¿Ah? Muy buen punto. Y Chago está conectado, ¿no?
Sí, ya está listo.
Ah, perfecto, perfecto. Entonces me retiro todo lo dicho y dejo al Chago que te conteste.
Ya, Chago, parte tú. Parece que Chago se desconectó.
Vamos a tener que obligar a hablar entre nosotros.
Dale tú, Federico, entonces.
Bueno, es que a mí me parece que todas las medidas que tengan que ver con que la gente se quede más en sus casas van bien dirigidas, van en la dirección correcta. No creo yo, en este sentido coincido con la Organización Mundial de la Salud, de que no es hoy el momento de una cuarentena total, brutal, sobre todo el territorio de la República, pero sí en horarios determinados y sí en áreas determinadas. Yo creo que eso le falta al gobierno. evidentemente la área de la oriente, la zona oriente de Santiago, es donde está la mayor cantidad de gente infectada e infectando, porque cada infectado es un foco de infección en sí mismo. En la zona oriente debiera haber una zona con mayores restricciones, cosa que era obligar a la gente a guardar casa, ya no guardar cama, pero guardar casa, y los realmente enfermos guardarán cama. Y en algunas áreas específicas también del resto del territorio nacional, como Chillán, entiendo que ya se está implementando, y en alguna zona del sur. Pero falta Santiago, la zona oriente, que ha sido la zona donde empezó el coronavirus en Chile, pues es la gente que más viaja fuera de Chile. Y no sé si me estás escuchando, Santiago.
Sí, te estoy escuchando tranquilamente, sí, dale, mamá.
Perfecto. Entonces, este toque de queda creo que aporta porque no molesta la actividad de los que tienen que salir durante el día cuidándose, pero va en el sentido correcto. Esa es mi impresión. Yo creo que hay que ir explorando, pero falta evidentemente una cuarentena local focalizada en los lugares de mayor contagio y mayor difusión del contagio, digamos. Esa es mi impresión, Fernando, no sé si tú estás de acuerdo.
Sí, a ver, yo en algunas cosas sí y en algunas cosas tengo mis dudas. Por ejemplo, yo creo que hay que tener cuidado con tratar de cargarle la responsabilidad del coronavirus a un sector territorial, porque es distinto, a mi modo de ver, la persona que con plena conciencia, por ejemplo, de que debe permanecer en su casa, toma la decisión de agarrar el auto, sube a toda su familia arriba y se va a su casa en la playa. Esa persona está reaccionando de una manera totalmente distinta a la persona que estaba afuera, por ejemplo, en el caso de muchos que estaban en distintos países y querían volver a Chile, a su casa, y eventualmente alguno de ellos puede haber traído el coronavirus. No tenían, desgraciadamente, muchas más alternativas que hacer. Pero es distinto a alguien que racionalmente ya sabe que se ha señalado que no se muevan y que se queden en sus casas y decide trasladarse y eventualmente con eso trasladar el virus que eventualmente pueda tener a otros lugares. Eso me parece mucho más responsable que lo primero.
Por supuesto, sí. Yo cuando hablo de estas medidas, hablo de medidas de los grandes números, ¿no? Sí. No casos particulares que hay que estudiar caso a caso. Pero en los grandes números, en la zona oriente de Santiago está concentrada la mayor cantidad de personas infectadas e infectando, porque insisto que cada infectado es un foco de contagio en sí mismo. Entonces, claro, lo que tú mencionas, gente que no lo respeta la cuarentena voluntaria, pero que tiene que respetarse, no por ser voluntaria no se va a respetar, y pescan sus autos y se van a sus casas de veraneo infectando a otros. Si el punto es que quizás no es un tema con ellos, el tema es con el otro. Esta es una epidemia que requiere cuidarse para cuidar al resto. Está concentrada la mayor cantidad y basta con que algunos no lo respeten para que la pandemia siga propagándose, ¿cierto?
Federico, déjame decir una cosa ahí que es interesante. Una de las cosas que son claves de entender en esta pandemia es que durante un número determinado de días, que varía, pero un número determinado de días, las personas no presentan síntomas. Y por lo tanto, esas personas, el argumento que tienen para agarrar el auto, llevar a toda su familia e irse a pasar la cuarentena a una playa, el argumento es que, mira, yo no estoy contaminado, no tengo el virus, y por lo tanto, ¿por qué no me puedo trasladar a un lugar donde voy a hacer cuarentena, voy a estar ahí? Y la pregunta y la respuesta para esa pregunta es que tú no sabes si estás o no estás.
Claro,
porque el virus es asintomático durante un número muy alto de días, y por lo tanto, si es que tú efectivamente estuvieras con el virus y viajas porque te sientes bien, bueno, vas a llevar a un lugar donde tienes muchas menos instalaciones de salud, muchas menos posibilidades de tener ventiladores mecánicos si es que alguien se agrava, vas a llevar el virus y eventualmente eso es un perjuicio. Por lo tanto, el que uno se sienta bien después de que se ha dado la orden de quedarse en la casa, de que se ha dado, se ha dicho, quédense en la casa, y aunque tú te sientas bien, no tengas la conducta de creer que porque te sientes bien estás sano, porque eventualmente eso se va a saber 5 o 7 días después.
Tal cual, y por eso la autoridad pública tiene que tomar medidas, por eso están las atribuciones, incluso se estableció un estado de catástrofe para que estén las atribuciones, y eso hace falta, a mi entender. No creo que haga falta porque en general la gente está respetando, en general, la cuarentena preventiva, los que pueden respetarla, porque estamos en un país que hay mucha gente que no puede respetarla aunque quiere. Entonces, esta cuarentena obligatoria focalizada, como ocurrió en Chillán y debiera ocurrir, a mi entender, en la zona oriente, va destinada a proteger a todos los que aún no se contagian. Y que los que se contagian, obligarlos a cuidarse, porque este es un tema de salud pública, no un tema de salud privada. Eso, sí. Por ahí yo creo que va el raciocinio, ¿no?
Sí, yo creo que también que por ahí es ese un punto de encuentro. El otro clave, creo que podría haberse iniciado un movimiento hacia aquello, tiene que ver con tratar de tener una voz única en materia de las directrices y las cosas que se les pide a la ciudadanía lo que hay que hacer. Hasta la semana pasada había una cacofonía bastante notoria entre lo que planteaba el Colegio Médico, lo que planteaban los alcaldes, lo que planteaba el Ministro de Salud, lo que planteaba el Presidente de la República, lo que decían las personas que se adscribían a las redes sociales y planteaban sus propios casos, y eso genera pero una situación de inseguridad brutal, de miedo, y creo que en la conformación de esta mesa social podría quizás concentrar en una sola autoridad todas las directrices que tengan que ver con lo que hay que hacer y o mantenerse en aquello que ya se está haciendo, ¿no? ¿Qué te parece, Federico?
Sí, ojalá, porque esa dispersión de vocería, muchas veces incluso contradictoria, no aporta. El país necesita una conducción unívoca, una conducción contundente, que suene razonable, que suene que van en la vía correcta, y eso no ha habido. Es decir, aquí heredamos el problema de la falta de confianza en las autoridades que venía de antes, ¿no? Venía de antes de la pandemia. Una desconfianza brutal en las autoridades que se ha traspasado a este momento de pandemia. Y eso hay que rescatarlo de alguna forma. Si la mesa famosa, esta mesa social, donde están los alcaldes, están el Colegio Médico y otros, los ministerios principales vinculados a la salud, si esa mesa social de la pandemia o para la pandemia funciona y genera una conducción unívoca y coherente, sería el gran paso de lo que toca ahora, ¿no? Mañalich está muy, muy desacreditado por distintos motivos y quizás esa mesa permitiría generar un conductor unívoco que valga la redundancia, conduzca al país en esta pandemia, en este camino que hay que recorrer para mejorarse, ¿no? Coincido sí. Contigo en que esa mesa social de la no coronavirus, para no confundirla con otras mesas sociales, la mesa social del coronavirus, sí, puede darnos la oportunidad de tener una conducción coherente y que la gente le crea.
Sí, ahora, ahí hay un punto que tú planteas y que yo creo que tiene sumo interés. Independientemente de lo que nos parece un ministro o incluso el presidente de la República y de cómo está polarizada la ciudadanía respecto del gobierno, es imperativo de alguna manera que la institución que tiene las facultades de hacer determinadas cosas, porque eso es muy importante. No solamente tiene que ser creíble la autoridad, pero además tiene que ser creíble esa autoridad que tiene facultades para hacer cosas. Porque si la autoridad, voy a poner un ejemplo, el caso de la propia presidenta del Colegio Médico, que yo creo que ha hecho una labor extraordinaria y sobre todo una labor de pepeillo fantástico, pero ella no tiene facultades para, ni el Colegio Médico, para ponerlo práctico, no tiene facultades para tomar decisiones respecto del país. Y por lo tanto, es valiosísimo que esté ahí, es extraordinario que esté ahí, pero ¿a quién se debe de alguna manera exigir que mejore su credibilidad? Es a quien tiene las facultades de pedirte que hagas algo, y eso, o forzarte que hagas algo si es que las cosas se agravan. Y eso es justamente la autoridad central que radica en el gobierno. Por lo tanto, tiene que mejorarse ahí de alguna forma. No sé si es que es cambiando el ministro, como algunos piden, o generando un fiato con esta mesa social mucho más intenso, de tal manera de que salga una sola voz. Pero lo que sí, cuando la autoridad central del gobierno pida algo o fuerce algo, no se puede estar dudando sobre si corresponde o no corresponde, o hay que escuchar a un alcalde o a un médico o a Donald Trump. ¿Me entienden?
Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, eso es noticia en desarrollo, como dicen los periodistas.
Sí, eso es noticia en desarrollo. Yo creo que ese fiato, ojalá que se logre lo más posible. Para, me pareció bueno la primera intervención de la mesa social, donde salieron juntos ahí Iske Siches con el ministro Jaime Mañalich, de tal manera de que, y las otras personas, de tal manera que se mandara simbólicamente un mensaje de que se había establecido ya un comienzo de punto de vista común respecto.
Claro, claro. Bueno, y además porque el tema es muy complejo, sí, sí, más allá de los desabruptos de Mañalich y de los problemas de conducción del gobierno en general, hay que reconocer que el tema es muy complejo, tiene muchas patas. La pata de la salubridad, que es muy importante, ¿cierto? Tenemos que mejorarnos, no puede seguir subiendo la curva. Aparentemente la curva se está aplanando, por lo menos el ayer sábado llegaron cifras que, si uno comparaba con España, día a día, a medida que subía la enfermedad, íbamos muy parejo, y ya las cifras de antes de ayer hablaban de que Chile había dejado de tener la misma progresión el crecimiento de la enfermedad. Así, pareciera que pudiera estarse aplanando, cuestión que se va a saber a partir de hoy día y otro, y los días que vengan, ¿no? Pero el tema de la salud y de la salubridad y mejorarse y permitir que se aplane la curva, todo lo que se habla al respecto, es fundamental, es cierto y es fundamental. Pero está la pata también de orden público. Sí. Tenemos decretado un estado de catástrofe donde los militares pueden aportar en este contexto de salubridad pública, de cuidado de salubridad pública, o hay esto que queda. Es decir, esa pata es una pata compleja también, que hay que tener conducción también muy clara y unívoca. Y está la tercera pata, hay más, ¿eh?, pero voy a quedarme con estas tres, del sistema económico financiero. Es decir, la economía. Es decir, esto es una ola devastadora, el coronavirus, pero puede ser una ola aún más devastadora que viene atrás, si es que esta crisis genera una crisis económica de proporciones enormes.
Es decir, déjame plantear.
Todo eso requiere una gran conducción que no se ve todavía por dónde. Quizás la mesa social permita, porque están los ministerios involucrados, permita eso, porque hace falta darse cuenta que esto hay que ir piano piano para abordar los distintos elementos y no exponernos por las puras, por pasarnos de revoluciones, exponernos a una crisis económica que va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Mira, Federico, déjame plantearte una cosa que estoy viendo aquí, lo que algunas personas están mandando por Twitter, y hay mucho mensaje similar y que dice relación con fotos del metro lleno de gente Y la pregunta que creo que hay que plantear aquí, cuando mostramos eso, lo que estamos tratando de decir es que todas esas personas son irresponsables, son personas que conscientemente, a pesar de escuchar que tienen que quedarse en la casa, decidieron igual salir a hacer sus cosas como todos los días. Yo tengo la impresión que tú tienes ahí un porcentaje altísimo, pero altísimo, de gente que está todavía obligada a acudir a sus lugares de trabajo porque de otra manera no tienen sueldo. No tienen su
honorario. No tienen cómo vivir, pues, claro.
No tienen cómo vivir. Y porque todavía en muchas oficinas no se ha planteado una solución para esas personas. Por lo tanto, no es que haya una cantidad enorme de disidentes de las instrucciones del gobierno o de la mesa social y que deciden igual apostar a que a ellos no les va a pasar nada y por lo tanto toman el metro, viajan y van a restaurantes, sino... En el caso particular de la gente que viaja en metro, muchas de esas personas probablemente no han recibido ninguna instrucción de su oficina de que se queden en sus casas y que sus sueldos a fin de mes van a estar asegurados. Y por lo tanto, lo que hacen, con todo el riesgo que eso significa, es acudir a sus lugares de trabajo como siempre lo han hecho.
Bueno, es un muy buen punto, Fernando. Esto del metro es algo que yo no soy experto. Pero que una mesa social unitaria para tomar decisiones respecto al coronavirus tiene que tener gente experta en esto también, porque va todo relacionado. Quizás se hizo mal el cambio de horario en metro, quizás está obligando a juntarse a la gente en vez de separarse en el tiempo. Hay algo que hay que darle vuelta, porque las aglomeraciones son de por sí dañinas y son explosivas en esto del coronavirus, es decir, donde hay aglomeración de gente, el coronavirus se solaza. Es como un manjar para el coronavirus. Entonces, quizá esos cambios horarios que han generado tanta aglomeración, está muy mal lo que se está haciendo. Alguien tiene que ver eso. Para eso está la autoridad pública, como dices tú. Si la gente que tiene las atribuciones tiene que ejercerlas y ejercerlas bien, en un ambiente coherente. Pero para dar el otro paso... la gente mucha tiene que salir, porque ¿qué ha hecho el gobierno hoy día? ¿Qué medida efectiva para que una persona que gana el pan de su familia, de ella y de su familia, todos los días, ¿qué ha hecho el gobierno hoy día del plan anunciado, el plan económico? ¿Qué va en ayuda de esa persona para que se quede en la casa cuidándose él y su familia? ¿Qué? ¿Ese subsidio pequeño para las cargas familiares? ¿Ese bono para... Evidentemente no alcanza, no es suficiente. ¿Cuántos son? 50 mil pesos, un poquito más por cada carga. No le va a alcanzar. Entonces, si vamos a tomarnos en serio esta cuarentena, que puede ser voluntaria, insisto, no tiene por qué ser obligatoria para todo Chile. Sí, puede ser voluntaria, pero hay que darle las herramientas a la gente para que se puedan quedar en sus casas. Y evidentemente, 50 y tantos mil pesos por carga familiar, no le va a permitir quedarse en la casa. Entonces, es un ejemplo, ¿eh? Es decir, quizá haya que hacer un bono por persona con ciertas características mayor, de varios cientos de miles de pesos. El Estado se mienta en una mano en el bolsillo y decir, chuta, ya, mire, quédense en la casa, aquí tienen dinero y no se sale solo para comprar en ciertas ocasiones, a la hora que no haya nadie, que haya poca gente. Todo un sistema que no signifique aglomeraciones.
Ese es el punto, porque yo veo mucho, pero mucho mensaje por redes sociales, y también lo vi ayer en la tele, que castigan, pero muchísimo, a las personas que están en el metro, porque están en el metro todavía los vagones colapsados, etcétera, y yo pensaba, claro, uno eventualmente le aseguraron que puede trabajar desde la casa y va a tener el sueldo fin de mes. A otros en otras empresas le dijeron, mira, váyase un mes o dos meses tranquilo, nosotros bancamos tu situación. Pero yo parto de la base de que no todas las personas que están usando el metro son personas irresponsables, irracionales, personas que quieren intencionalmente alterar una orden de cuarentena voluntaria, sino que son personas, se me ocurre, que en su gran mayoría deben estar obligadas a ir a trabajar, porque si no, hasta el día de hoy no han tenido una seguridad de que van a recibir su sueldo a fin de mes, y por lo tanto no tienen otra alternativa. ¿Qué van a hacer?
Completamente de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, es evidente, sin ser un experto ni antropólogo ni sociólogo social, oye, no hay duda de que la gente quiere cuidarse y va a tratar de cuidarse, pero hay gente que no puede cuidarse, tiene que salir a trabajar porque tiene que ganarse el pan de su familia día a día. Y a esa gente hay que establecer medidas. Hay que apoyar a las empresas también para que apoyen a su gente, para que puedan quedarse en la casa y garantizarles que trabajen remotamente, y si no se puede hacer trabajo remoto, garantizarle un tiempo lo necesario para que se queden y en sus casos se cuiden y sin perder sus remuneraciones. Pero para eso tiene que tener un Estado musculoso, vigoroso, que piense e implemente medidas de verdad, porque de los casi 12 mil millones de dólares anunciados por el gobierno con tanta pompa, no hay nada casi para el ciudadano final. Oye, de los 12.000 hay 4.000, es decir, un tercio, que es plata nueva, plata en efectivo, cash, por decirte, que va en ayuda a la gente y de las empresas. Y los otros 8.000 no son. Son distintas fórmulas que se suman, ¿no? Postergación de impuestos, que se hace una sumatoria, pero cash es un tercio. Entonces, la letra chica aquí también está estorbando.
Sí, ya vamos a conversar. Ya vamos a conversar, sí, tengo que hacer una pausa, pero el tema que tú mencionaste de los impuestos no va a golpear fuerte ahora en marzo, va a golpear fuerte en abril.
Bueno, claro, la postergación de impuestos es a partir de abril, entonces en marzo todas las empresas están obligadas, por ejemplo, que pagar IVA. IVA es decir, es sacar toda la caja que queda para pagar el IVA, entonces las empresas se quedaron sin caja. ¿Por qué no empezaron en marzo? Es decir, ahí hay falta conducción, falta meterse la mano al bolsillo y la letra chica. No son 12 mil millones de dólares, son 4 mil. En fin, hay mucho que hablar de esto. A mí me preocupan las grandes empresas. También me gustaría que a la vuelta pudiéramos hablar un poquito de eso.
Ya pues, hagamos una pequeña pausa, Federico, y claro, Después volvemos con el mostrador en la casa.
A ver si logramos que
Chago. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile.
A los medios lo único que les interesa es competir.
Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha.
En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive.
Aquí quisieron arriesgarse
y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto.
Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente.
A nosotros.
Porque somos la fuerza y la confianza.
La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos.
La gente será nuestra voz.
La clave, me escucha.
Lo escuchaste en Emprender es clave.
Los niveles de baja actividad pueden durar 6 meses. Muchos economistas están planteando que vamos a entrar en una recesión, vamos a tener 3 meses de IMC que negativo, probablemente en los meses de mayo, junio, julio, y eso obviamente va a significar que probablemente nos tome hasta el mes de octubre, noviembre, y que recién ahí a lo mejor podamos retomar una vía más normal, que es lo que necesitamos para reactivar la economía, y sobre todo la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Soy María Elena Dressel y te invito a que nos escuchemos en Emprender es Clave, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día.
La clave me escucha.
Hola, soy Mirko Macari, periodista, y quiero recomendarles encarecidamente que lean, aunque no sea por completo, pero ojeen, miren y reflexionen en torno al libro de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Habitamos un momento único en la historia de humanidad. Estamos pasando de miles de años de una forma de vida a otra que no conocemos. En este libro se enuncian algunas de las claves, como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la comunicación, que van a revolucionar nuestra cultura, nuestros valores, la forma en que nos relacionamos, la destrucción de las jerarquías convencionales, etc. Es imprescindible abrir la cabeza para entender por qué tenemos la sensación de que no tenemos idea para dónde va todo esto.
Recomendados como este, todos los días en radiolaclave.cl. La clave me escucha.
Seguimos aquí con el mostrador en La Clave y seguimos conversando con Federico Llonón. No hemos tenido posibilidad todavía de conectarnos con Santiago Escobar. Algo pasó ahí, que es el chispo.
Bueno, estamos... Oye, igual estamos en una etapa experimental.
Experimental, sí, este el primer día estamos recién haciendo esto y vamos esperamos mejorar la comunicación en los días que vienen. Oye, Federico, a ver, veamos algunas otras cosas que son interesantes de tomar en cuenta respecto de lo que ha estado pasando. A ver, hay... creo yo, y hay que refrendarlo, hay un intento de tratar, por ahora que es un intento y que está, espero yo, consolidándose, pero hay un intento de tratar de tener las voces de autoridad concentradas en todo lo que tenga que tomarse como decisión, concentradas en una sola institución, en este caso la mesa social. Pero es indudable que cuando pasa una situación como esta, bueno, cada cual es un mundo aparte. Y tú tienes, por cierto, situaciones distintas en distintos territorios, por eso es que hay alcaldes que ven las cosas de distinta manera. Tú tienes situaciones también distintas de acuerdo a si es que tienes hijos o personas adultas mayores en tu casa o no, y por lo tanto es tan complejo dar una instrucción que de alguna manera comprenda todas las variables que hay que intentar concentrarse básicamente en lo que es común a todos ellos, y lo que es común a todos ellos hasta ahora ha sido el tratar de quedarse en la casa, lavarse las manos con jabón o con, si tiene alcohol gel, bien, pero jabón sirve exactamente igual, todas las veces que sea necesario, cuando ustedes entran y salen de la casa y tocan cosas, tratar de evitar tener contactos cercanos con personas que no están en el mismo lugar, pero fuera de eso, no hay mucho más que hacer, salvo lo que estábamos conversando con Federico, que tiene que ver con medidas macro a nivel país, cómo se enfrenta la situación para las empresas, las pymes particularmente, qué se hace con estas empresas grandotas, gigantescas, que siempre han ganado grandes cantidades de plata y que hoy día piden ayuda porque eventualmente ellos reciben un pencazo de déficit de ingresos muy fuerte, si es que acaso, por ejemplo, en el caso de la TAM, los aviones no viajan, bueno, se te va todo lo que se te pueden ir 3-4 meses de vuelos, digamos, y eso eventualmente tiene un golpe fuertísimo, pero hay prioridades ahí, ¿no?
Ese tema de las grandes empresas me interesa harto conversarlo un poco, Fernando, si te parece.
A ver, dale.
Lo que pasa, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, qué buen rol han jugado los alcaldes nuevamente en Chile, ¿ah? El alcalde, la autoridad local, que tiene más vinculación con la gente y sus temas y sus problemas, se han reunido de nuevo y han obligado muchas veces al gobierno a tomar medidas que el gobierno no se atrevía, estaba reticente, y han presionado. De hecho, la suspensión de clases fue gracias a la presión de los alcaldes, y era muy necesaria. Todo el mundo se había tomado, primero que nada, de las primeras medidas para disminuir aglomeraciones. Y Mañalich y el presidente Piñera no querían, y los alcaldes se pararon en el macho y lo obligaron. Recordemos que los alcaldes fueron los que forzaron también a la autoridad central a entregar la oreja y a que hubiera un, y a la clase política en general, y a que hubiera un plebiscito constitucional, ¿no?, para decidir si hay o no nueva constitución y con qué características del constituyente. Eso fueron los alcaldes también, recordemos. Así que quería destacar el rol de los alcaldes, destacar el rol del Colegio de Médicos, que tú ya lo rescataste al comienzo del programa, Fernando. Son actores sociales que han influido en imponer cordura, en apoyar y ayudar al gobierno, aunque el gobierno no quisiera, pero bueno, apoyarlo y ayudarlo a tomar decisiones en el camino correcto. Ahora, esta mesa unidad social para el coronavirus, que debiera tener todas las patas, incluida la económica, ¿cierto? Y entiendo que está el ministro de Economía en esa mesa de unidad social, debiera estar, sí, claro, Hacienda también, que tengo la duda si está, pero debe estar. Sí. ¿Cierto? Porque una pata fundamental de la salida de esto es que no nos logremos, que no logremos salvarnos del coronavirus, que eso hay que hacerlo, pero para después caer en algo peor, que es una crisis económica, que se va a morir de hambre. Si no morirse de coronavirus, sino morirse de hambre. Eso no debe ocurrir. Entonces hay que tener medidas proporcionadas, coherentes, adecuadas. Y todo esto como introducción para llegar a las grandes empresas, porque evidentemente a las pymes, a las medianas y pequeñas empresas, hay que apoyarlas. Eso no cabe ninguna duda. A través de las vías que sean, postergaciones de IVA, que no entiendo por qué no se hizo desde marzo, y sí de abril, entonces las empresas tuvieron que pagar el IVA y se descapitalizaron, y las pequeñas y medianas. En fin, pero a las pymes nadie duda. El punto está en las grandes. Y las grandes corporaciones que generan enormes ganancias cuando tienen ganancias y que son privadas. ¿Qué se hace con esas? Entonces, todo esto explotó cuando LATAM, que es una compañía que partió en Chile, como la en Chile, pero que hoy día es internacional, una de las principales líneas aéreas del mundo, y dice, bueno, con los aviones en tierra nosotros aguantamos unos pocos meses y después quebraría. Y le pedimos a los gobiernos que nos ayuden. ¿Qué hacer con? Porque no es la única, van a haber varias. Yo, mi opinión personal es que también hay que apoyarlas, pero no apoyarlas en las del fresco, ¿eh? No apoyarlas, decir, ya, bueno, ya, usted está con problemas, aquí tiene una luquita, estas ventajas, y después cuando vuelen los aviones de nuevo y vuelva a ser rico, si te he visto no me acuerdo. No. Es decir, lo justo, justo, dice lo guaso. Si el Estado concurre, cuando digo el Estado, todos los chilenos, con el esfuerzo de todos los chilenos, concurre a apoyar una gran empresa, algo tiene que haber a cambio. Ok, apoyemos caja, apoyemos postergación de crédito, apoyemos o demos crédito. El Estado que le otorgue un crédito a LATAM, por ejemplo, un crédito importante, pero que a cambio haya un negocio para el Estado también. O sea que cuando los aviones vuelven y vuelven a ser ricos, el Estado gane con eso, producto de haberlos apoyado. Otra fórmula es un paquete accionario. Es decir, ok, pero yo te compro una parte de tus acciones a un precio razonable, pero conveniente para el Estado, cosa que ahora hago el esfuerzo, el Estado de Chile, todos los chilenos hacemos el esfuerzo, pero después cuando LATAM vuelva a volar y vuelva a ser rico, Chile tenga un pedazo de las acciones y se beneficie con los buenos resultados futuros de la empresa.
Esa fue la recomendación, de alguna manera, lo escuché ayer, de Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda, que él dijo que las empresas que están pidiendo ayuda debieran estar dispuestas a ser estatizadas parcialmente y por un tiempo y por un tiempo que no es eterno, digamos, pero que es un tiempo necesario para poder repagar aquello que se le pasó por parte del Estado, es decir, de todos los chilenos, porque hay que
Puede ser que el Estado se quede con un paquete accionario como ocurre en muchos lados del mundo. De hecho, las principales líneas aéreas son estatales en Asia, ¿no?
Sí, pero que, escúchame, a ver si que me explico mejor. Sí. Lo que planteaba Velasco, que me parece bastante interesante, dice de que por un instante de determinada duración que tendría que convenirse, se estatiza en una parte de la línea aérea, si es que quiere esa línea aérea algo, y todos los chilenos pasan a ser, en el porcentaje, dueños de esa empresa hasta que se paguen los pesos que se le entregaron para salir de esta crisis, que esa podría ser una vía temporal. No es aprovechar una oportunidad para estatizar una empresa privada buscando que el coronavirus sea lo que no se ha podido conseguir de otra manera en términos, si tú quieres, ideológicos. Ese es lo que plantea Velasco. Hay que recordar una cosa, Federico. Aquí nosotros todos, el mundo, tiene un vistazo de cómo no se deben hacer las cosas, que fue la crisis subprime del 2008.
Así es.
La crisis subprime del 2008, no se nos olvida, la crisis subprime del 2008, particularmente en Estados Unidos, generó un rescate gigantesco de bancos que hicieron intencional y racionalmente las cosas mal para salvarlos, porque bajo el esquema que planteó en ese momento el presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, bajo el esquema de que estas eran empresas, los bancos, demasiado grandes como para dejarlas caer. Si es que se quebraban, se arrastraban toda la economía. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue algo vergonzoso, que no hay ningún economista hoy día serio en Estados Unidos que no reconozca que hubo que hacer una cosa que no está en los libros normalmente para este tipo de cosas, porque si las quiebras son buenas, te lo dicen todos, porque eso estimula más competencia y eso estimula mejores precios para los consumidores. ¿Por qué cuando las empresas son demasiado grandes las quiebras pasan a ser malas? Bueno, pero en este caso fueron platas de los contribuyentes estadounidenses que financiaron a algunas de las más grandes empresas bancarias de Estados Unidos a un costo gigantesco. Y ese es el parámetro de...
Y con nada cambio.
Creo que no hay ningún, hasta el día de hoy, puedo estar equivocado de uno o dos, pero creo que no hay ningún ejecutivo de los responsables de la crisis subprime en todo lo que fueron los bonos basura y la decisión de cómo colocarlos y cómo entregarlos y cómo hacer lo que finalmente generó esta situación, no hay ni uno que esté preso.
Claro, y muchos están en sus pegas.
Y otros se fueron con unos paquetes de indemnización de acciones gigantes. Pero claro. Bueno, ese es lo que yo iba, es que ahí tú tienes un modelo de cómo se resuelve una cosa. Un país.
Que ese modelo no puede volverse a repetir. Ahí aprendimos todo, ¿cierto?
Pero espérate un poco. Ese modelo tenía cierto requisito. Uno de los requisitos es que el país que te hacía esa cosa que se ve barbárica, si tú quieres, desde el punto de vista económico hoy día, era el país con la economía más grande del mundo. Tenía una espalda para poder hacer lo que hizo y una cantidad de herramientas que Chile no tiene. Si que tú tratas de copiar lo que se hizo, si es que acaso de repente te empiezan a pedir ayuda las grandes empresas y tú empiezas a buscar plata dentro de la arca fiscal, que todavía por lo menos tenemos una suerte de respaldo ahí y tenemos buena capacidad de endeudamiento, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque nosotros no somos el Estados Unidos, que puede generar con una reactivación un fenómeno económico de un día para otro. Y además, termino con esto, Federico, ese era un problema financiero, era un problema de una intención racional de colocar colocar créditos y todo tipo de préstamos para las cosas más estrafalarias que podían haber, particularmente en el mundo inmobiliario, sin ningún tipo de base ni de respaldo, porque la colocación era lo importante hasta que queda la crema y finalmente no hay solvencia para solventar aquello. Pero hoy estamos en una situación que no tiene nada que ver con eso. Es una enfermedad que es producto de un virus que no sabes cuánto va a durar y que no se comporta como el dólar.
¿Sí? Sí, no, son situaciones muy distintas, pero es un buen ejemplo. Sí, que yo lo rescato como ejemplo.
Ese es un ejemplo que hay que tener de cuando tú tratas de salvar a las grandes empresas, sí, a costa del erario nacional, que claro, determinó después, tú te recordarás, determinó después que se cancelaran, si tuvieran que cancelar una serie de políticas públicas que existían porque no estaban las plata todavía ahí y había plata que todavía tenían que irse a pagar a los bancos.
Claro. Es que no se puede ser neoliberal con las utilidades y socialista con las pérdidas. Es decir, hay que ser coherente. Al respecto, es un buen ejemplo a no seguir el de Estados Unidos. Pero para retomar la conversación, más allá del ejemplo, mi opinión es que hay que tratar de salvar a todo lo que se pueda tratar de salvar para que una vez superada la coronavirus no venga una crisis económica patagüina que se lleve gente por delante, empresas medianas, pequeñas, grandes, y que se lleve personas naturales por delante, gente que puede pasar hambre, que puede morir de hambre. Sí, las grandes crisis económicas son una cosa brutal. Entonces, hay que tratar de salvarlos a todos. Habiendo dinero, habiendo posibilidad de endeudamiento del Estado, hay que tratar de salvarlos a todos. Incluso a grandes corporaciones como LATAM. Pero el punto está en qué condiciones. Siguiendo el ejemplo que diste, Fernando, evidentemente no puede ser tal como lo hizo Estados Unidos, que fue regalarle plata de los contribuyentes a las grandes corporaciones, y fue una vergüenza. Le resultó porque salvaron la economía, pero a un costo gigantesco y sin nada a cambio. Eso es vergonzoso. Es decir, aquí hay una situación de que probablemente haya que negociar con cada una de las empresas o grandes corporaciones que requieran apoyo, entre otras LATAM. Negociar. Bueno, el Estado aquí es plata de todos los chilenos, que si no lo ocupamos acá, la podemos ocupar en hospitales, si no lo ocupamos en hospitales, lo ocupamos en educación, etcétera, etcétera. Es plata finita, limitada, la vamos a emplear en salvarla a usted, para seguir con el ejemplo, pero ¿qué me da cambio? Y esa negociación es clave. ¿Me da cambio acciones? Ok, me quedo con acciones proporcionales de acuerdo a una tasación que no sea usurera, una tasación que hagan especialistas, es una posibilidad, ¿cierto? Ya, me quedo con un porcentaje, un tercio de su empresa, yo le paso tanta plata, tantas facilidades, y ese tercio con una posibilidad de quedarse. Puede ser, porque en esto Velasco es más neoliberal que yo. Es decir, yo creo que el Estado no puede quedarse con porcentajes de empresas exitosas y ganar los beneficios año a año de tener una parte del capital. No tiene por qué entrar para después salir y vender. Pero esa también es una alternativa, entrar un tiempo con un porcentaje accionario y después vender a un buen precio pasados los años. También. Otra posibilidad es que sea un préstamo nomás. Un préstamo garantizado con prendas de acciones, pero un préstamo que esté obligado a pagar un flujo anual, mensual o anual de la empresa socorrida, digamos, a la cual se le socorre, por muchos años, y el Estado tiene ese ingreso adicional con un capital más reajuste de intereses que le justifique haber prestado ese dinero, porque es dinero que se le va a devolver, que va a entrar a las arcas fiscales y va a permitir que ese dinero sí ahí vaya para otros fines, pueden ser fines sociales u otros. Es decir, alguna fórmula, pero todo eso tiene que estar, y voy a lo que ya veníamos conversando, tiene que ser coherente con una conducción unívoca. Y esa mesa de unidad social para el coronavirus que tiene a los ministros de Economía, y entiendo que el de Hacienda, en conjunto con los otros ministros que están ahí y con la representante del Colegio Médico, los alcaldes que están ahí, están los presidentes de las asociaciones de alcaldes, y municipalidades, en fin, lleguen a la convicción de que ciertas medidas hay que tomarlas, pero tomarlas coherentemente y en beneficio del Estado, pero para que no queden grandes tendaladas, no quiebren grandes corporaciones. No sé si estoy siendo claro, pero yo creo que hay que tratar de salvar a todo lo que se pueda salvar, no solo porque sí, sino que porque es necesario para que después no venga una gran crisis económica. Pero que no nos vean la cara, oye, que no nos vean la cara y que sea en términos que favorezcan al Estado también.
No, yo parto de la base de que eso debiera ser algo dado, y me imagino que cualquier cosa que se eventualmente se acuerde, particularmente en apoyar a las grandes empresas, debiera ser extraordinariamente comunicado, muy claramente sin letra chica, y ver cuáles son las ventajas que tiene, porque esa van a ser todas plata fiscales y por lo tanto van a ser plata de todos los chilenos, cuáles son las ventajas que tiene el ciudadano de eventualmente salir a salvar a estas empresas que han tenido utilidades durante muchísimo tiempo y me imagino que las deben estar colocando a disposición ahora de esta crisis, pero si es que no alcanza, bueno, el Estado tendrá que convenir con ellos una forma que sea beneficiosa para ambos y no solamente bueno, para la empresa más grande.
Por supuesto, ahí tú tenías otro ejemplo, la conducta de la empresa, porque si la empresa tuvo una conducta que apenas se dio cuenta de que, por grande que sea, que podía caer con esto del coronavirus, con esta pandemia mundial, y no repartió utilidades y dejó caja adentro para enfrentarlas, no es lo mismo que una gran empresa que haya dicho, pucha, hay problema, voy a prestar de repartirlo todo a los socios, sacar todo lo que haya, y bueno, lo que Dios quiera, ¿no? No es lo mismo.
Ni tampoco es lo mismo, supongo yo, y esto estoy colgándome aquí de una opinión de Daniel Pérez que me parece interesante el punto, pero lo voy a plantear en boca mía para no comprometer a Daniel, pero tampoco es justo, me parece, de que una empresa que eventualmente haya estado involucrada en el financiamiento ilegal de la política le venga al Estado a pedir plata para salvarse.
Buen punto, ahí tenía un tema de buena conducta anterior.
Exactamente, que el Estado tiene que mirar no solamente la importancia de la empresa, sino que además su conducta dentro del sistema, y eso me parece una variable más, digamos. No tengo que sea la definitiva, pero me parece una variable importante más. No es lo mismo una empresa que ha respetado todas las reglas que nos hemos dado en materia de transparencia con alguna que la vulneró intencionalmente. Y desde ese punto de vista habría que ver cómo se evalúa las posibilidades de ayudar a una y a otra.
Así es. Bueno, aquí en el Estado sí que eso ocurre y hay que socorrer a las grandes empresas para que no quiebren, para que la economía, para cuidar la economía, el Estado tiene que funcionar con un criterio de análisis multisectorial, pues, claro, incluido esto, la buena conducta de la empresa.
A lo que me refiero es lo siguiente, Federico, voy a ser más explícito. No digo de que no tengas que ayudarla, pero te pongo un ejemplo. De repente puede haber una empresa grande que necesite apoyo y eventualmente ese apoyo pasa por un aporte del Estado en una determinada condición. Pero si es que hay una empresa que te pide ayuda y esa empresa comprobadamente funcionó en un sistema para tratar de corromper la democracia, bueno, me parece que las formas de relación pueden ser otras. Bueno, tú quieres salvarla, la salvo. Pero, por ejemplo, en ese caso correspondería que me pasara, qué sé yo, el 50% de las acciones.
Claro. Te cuento toda la razón. O el 51, o sea, para tener... Oye, para
que o el 51 para tener la mayoría. Claro. Y desde ese punto de vista, uno se da cuenta aquí de este fenómeno que... pocas veces uno lo tiene presente cuando está navegando en la opulencia, que se llama reputación. Porque tú tienes empresas que tienen una muy buena reputación y son grandes y que probablemente lo están pasando mal, y que eventualmente me parecería muy injusto que a esas empresas se las pusieran en un segundo o tercer lugar antes de otra empresa que tiene muy mala reputación y que llegó antes o tiene contacto o se caracteriza como más asociada a las necesidades de la ciudadanía.
Sí, tiene que hacer un análisis multisectorial, y por eso es importante lo que hablábamos de la mesa de unidad social. Y si conjunto de personas que vienen de sectores distintos, miradas distintas, que se tienen que poner de acuerdo para tener medidas coherentes y bien encaminadas, esa disciplina tiene que estar también en la negociación con cada gran empresa a la cual haya que prestarle dinero o socorrerla, ¿no? Una mirada multidisciplinaria, desde la buena conducta anterior a la buena conducta actual, es decir, que no se hayan llevado toda la caja, ¿cierto? A cuál es el aporte que le pueden hacer esa empresa al Estado. Quizá al Estado, en el caso de LATAM, le convenga tener acciones, incluso el control de LATAM. A propósito, todo esto surgió a propósito de LATAM. Quizá le convenga al Estado volver a tener el control de una línea aérea, como lo tienen casi todos los países exitosos de Oriente.
Oye, dicho sea de
Singapur, paso, Federico. Singapore Airlines, que es la principal línea aérea del mundo y la más prestigiosa, es del Estado.
Oye, déjame decirte una cosa a propósito. LATAM ya no es el LATAM de antes, ya no son el grupo de los puetos con el presidente Piñera de accionista. Hoy día es una empresa internacionalizada. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que no solamente es una empresa que puede estar preguntándole al gobierno de Chile que lo ayude, puede estar preguntándole a varios gobiernos que son los gobiernos de los intereses que hoy día dominan la TAM. Eventualmente puede ser de que alguna llegue a un acuerdo de efectivamente ser estatizada, pero que no sea estatizada por Chile, sino que sea estatizada por otro país que responde a los nuevos accionistas de la TAM.
Bueno, yo entiendo que así es, que le están pidiendo ayuda a todos los países donde trabaja, donde vuela. Y todo eso es parte de la complejidad de la negociación, pero en la medida que haya plata de todos los chilenos, tiene que haber un análisis multisectorial y complejo. Y yo coincido contigo que tiene que, dentro de los elementos a analizarse, tiene que estar la buena o mala conducta anterior.
Exacto, la reputación vale. Por eso es que tiene valor eso, y para todas las personas que disminuyen el aporte de la comunicación, a veces estratégica, en las empresas, sobre todo en el ámbito de la reputación. Bueno, cuando llegan momentos como este, uno se da cuenta de que, chuta, de repente haber rechazado a ese ejecutivo que decía, oye, ¿sabes qué? Apostemos a tener una buena imagen a futuro. Bueno, perdieron bastante plata en pegarle una patada en el poto y mandarlo de vuelta para la casa.
Así es. Se vienen tiempos complejos y que hay que estar muy, muy despierto, muy atento, cada uno en su rol, la prensa fiscalizando y poniendo el foco en las cosas que hay que poner el foco para que la opinión pública esté informada y pueda tener opinión, pero también la clase política, la élite, vienen tiempos que hay que estar muy atento y muy activo y con mirada multidisciplinaria. Por eso vuelvo al inicio de esta conversación, querido Fernando. La mesa de unidad social es un aporte. Evidentemente un aporte sentar en una misma mesa a los ministros de las áreas involucradas, salud, economía, a los alcaldes, al colegio médico, en fin, eso es un aporte, ¿cierto? En sí mismo, como mirada multidisciplinaria.
Muy bien, muchas gracias Federico Llanón, nos encontramos, espero mañana en mejores condiciones para tener a todo el panel de El Mostrador en La Clave aquí, en la radio. Que te vaya muy bien.
Igualmente, buen día. Chao.
Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista.
Fue El Mostrador en La Clave. Con el equipo de El Mostrador, La Clave me escucha.
Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo.